bien nos anunciaba Gonzalo, como bien nos anunciaba Gonzalo al principio del programa, tenemos también hoy entre nosotros a un buen amigo, Javier Rubio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier, como los que ya seguís el programa conocéis, es abogado de la plataforma de Afectados por la Hipoteca y también del CAES. Y bueno, una vez más, Javier, tenemos que volver a hablar de vivienda, tenemos que volver a hablar de esa ILP non nata. En fin, parece que la mayoría absoluta del Partido Popular ha servido también en el Senado, como ya ocurrió hace unas semanas en el Congreso, y han aprobado una reforma de ley hipotecaria que se ha considerado inútil por parte de colectivos como la PA y que nada tiene que ver con esa ILP que se proponía desde la ciudadanía. ¿Por qué decimos que esta ley es inútil, Javier? ¿Qué es lo que realmente propone?
Bueno, la ley, el proyecto de ley del Gobierno... ha transformado, ha revertido, ha burlado de alguna manera de la iniciativa legislativa popular que recogió 1,5 millones de firmas y aunque la admitió a trámite en un primer momento para tener algún gesto y que no se viera con toda su crudeza la verdadera cara de este gobierno, luego lo que ha hecho es burlar esa iniciativa y transformarla, utilizando su mayoría parlamentaria, en su propio proyecto de ley, que no tiene nada que ver, que no tiene ni siquiera ni el nombre en ese proyecto de ley de lo que era la iniciativa legislativa popular por la dación en pago retroactiva, paralización de desahucios y alquiler social en las viviendas que se han incautado los bancos a través de las ejecuciones hipotecarias. El proyecto de ley del Partido Popular no contiene ninguna de esas tres patas. Respecto a la dación en pago retroactiva, por supuesto, no entra en ella para nada. Contempla solo para algunos casos una posibilidad de quita del 20% si se paga del 35% si se paga en 5 años la deuda remanente o del 20% si se paga en 10 años esa deuda remanente, ¿no? Esa posibilidad de quita. Pero claro, es una posibilidad muy limitada y que en muy pocos casos se va a poder conseguir, puesto que una persona que ha perdido la vivienda, ha perdido el trabajo y tiene que buscarse un nuevo techo porque ha sido desahuciada, difícilmente en los próximos 5 años va a poder hacer frente y pagar en su integridad una deuda que le restará de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 100.000 euros o en algunos casos pues mucho más, incrementada con los intereses correspondientes, por supuesto, que eso también lo dice el propio proyecto de ley. Eso es lo que queda de la dación en pago retroactiva. Respecto a la paralización de los desahucios, pues tampoco se paralizan los desahucios. Lo que queda es un remedo de lo que fue la moratoria de 2 años que se ordenó en noviembre pasado cuando saltaron a la palestra los casos de suicidios más dramáticos y se sigue manteniendo esa norma. Es decir, que aquellas situaciones más sangrantes... a los ojos de la opinión pública y según criterios no se sabe muy bien de quién, por ejemplo, para familias en las que haya un menor de 3 años, pues para eso sí se podrá decretar una moratoria de 2 años en el lanzamiento. Sin embargo, si el menor tiene 4, 5, 6, 7, 8 años, no reunirá los requisitos. Para familias numerosas sí se podrá decretar durante 2 años, pero aquellas familias que no tengan la condición de familia numerosa, pues no se podrá decretar. Te pongo un ejemplo de la inutilidad de esa norma. Esta semana hemos tenido que parar un desahucio en el barrio de Usera de una persona que tenía una familia, tenía 2 hijos y los hijos tenían, me parece que eran 10 y 18 años, ¿no? Una familia, 2 hijos, 10 y 18 años, en aplicación del decreto del gobierno, el juzgado no había admitido la paralización de ese desahucio. Y bueno, pues hemos tenido que ser una vez más la ciudadanía la que vaya allí a temprano, a primera hora y con todo el miedo y con toda la angustia, bueno, pues finalmente conseguir con presencia de 60, 80 personas la paralización de ese desahucio. Y por último, respecto al alquiler social, pues qué decir, no queda absolutamente nada. Lo único que hay son iniciativas parciales, pequeños parches, como que, bueno, se encomienda al gobierno la constitución de un fondo social que aportarán los bancos y tal, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora mismo es que hay un fondo social de 6.000 viviendas en todo el estado, para Madrid, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid le tocan 1.000 viviendas, recordemos que en Madrid el ritmo de desahucios es de 40 y 50 desahucios diarios. Bueno, pues a Madrid le tocan 1.000 viviendas del fondo social aportadas por diferentes bancos, por ejemplo, os hagamos una idea, Bankia ha aportado 100 viviendas, Y luego esto es gestionado junto con municipios y organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja y Cáritas, y bueno, pues se asignan en función de criterios supuestamente pues según los servicios sociales y según los criterios también de la entidad, si reúnen los requisitos, etcétera, etcétera. Bueno, todo un abanico de requisitos, trámites, que además finalmente son visados en última instancia por el propio banco que se ha adjudicado la vivienda, y para un parque finalmente de unas exiguas 1.000 viviendas solo para Madrid o 6.000 para todo el Estado. O sea, es una cantidad ridícula. Por lo tanto, bueno, pues podemos decir que no hay ILP, que hay que seguir, por lo menos habrá que seguir peleando por la misma ILP que llevábamos en propuesta, pero también habrá que plantearse quizá, pues una vez que el gobierno, el poder financiero no ha admitido una demanda que era de mínimos, ya lo dijimos desde el principio, bueno, pues ahora con una opinión pública mayoritariamente a favor de estas peticiones y con una crisis habitacional que sigue en auge y que van a seguir habiendo desahucios y deudas perpetuas y hipotecas con ilegalidades por todas partes, bueno, pues nos tenemos que plantear quizá que en vez de una petición de mínimos habrá que ir a una petición
de menos mínimos.
Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, ahora tenemos que iniciar un periodo de reflexión desde la ciudadanía organizada, desde las plataformas, desde los colectivos por la vivienda, para articular, seguir protestando, seguir denunciando las situaciones, seguir parando desahucios, seguir con toda la actividad pujante del movimiento, pero además iniciar un proceso de reflexión para levantar algún tipo de iniciativa que sea más ambiciosa y que pueda recabar mayor apoyo y que realmente finalmente sea aprobada, ¿no? Y garantice, que es al final de lo que se trata, el derecho a una vivienda digna para todos, una vida segura y una vida sin miedo a perder el techo porque has perdido el trabajo.
Claro, con tus palabras, Javier, nos queda clarísimo por qué pensamos que esta ley que se quiere, vamos, este borrador de proyecto, este proyecto de ley es inútil, injusto y además está de espaldas a la ciudadanía. Parece que para lo único que sí que han tenido en cuenta que había más de 1,5 millones de firmas apoyando esa ILP ha sido cuando se quería retirar simbólicamente, que han dicho que o lo pedía ese 1,600,000 personas o si no, no la retiraban, ¿no? Suena un poco como a tomadura de pelo total.
Sí, sí, son argumentos siempre cogidos por las pinzas, argumentos muy formalistas, argumentos burocráticos, de una concepción de la democracia absolutamente formal, para nada una democracia real en la que, bueno, pues la expresión de la voluntad popular tiene que tener unos cauces pues mucho más fuertes y mucho más exigentes, ¿no? Y con mayor peso en los órganos de decisión de las políticas, ¿no? Que al final son las cámaras, en este caso el Congreso y el Senado. Pues bueno, pues los cauces de expresión deberían ser respetados, por lo menos en su espíritu, con mucho mayor convicción de lo que lo es hasta ahora, ¿no? Que parece que se trata este tipo de iniciativas y este tipo de demandas populares como una cosa como, bueno, pues como de niños pequeños, ¿no? Ya están estos que no saben de qué va lo que es gobernar, ¿no? Y no saben, no entienden, traen estas propuestas y las desechan pues de esta manera, ¿no? No, y ahora la queréis quitar, no, eso lo tiene que hacer. Bueno, en definitiva, lo que se ha tratado de escenificar ahí ha sido el rechazo de la parte del grupo promotor de la iniciativa legislativa popular a la tomadura de pelo y al desprecio, ¿no? Que en realidad supone al 1,5 millones de firmas que han respaldado la iniciativa.
Claro que sí. Y bueno, mientras tanto, como bien decías, la plataforma Afectados por la Hipoteca, las múltiples plataformas y colectivos de ciudadanos organizados siguen trabajando, parando desahucios. Y recientemente también hemos tenido noticia de que se ha conseguido, por ejemplo, que un juzgado de Sabadell apoye las reivindicaciones de la plataforma al denegar el desalojo cautelar de uno de esos bloques recuperados por la PA, por ese, bueno, pues obra social, ¿no? De la PA, que con mucho humor se ha nombrado, ¿no? Y que había denunciado el que llamamos vulgarmente Banco Malo. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto y qué repercusiones puede tener.
Sí, esta semana hemos tenido dos pronunciamientos judiciales bastante positivos porque avalan las tesis que viene defendiendo la plataforma y el movimiento en general. Por un lado, tenemos en Sabadell un auto del juzgado número 4 que ante una petición de desalojo preventivo de un edificio que se había ocupado por parte del movimiento, un edificio del Sareb, ese banco malo, y en el cual, bueno, pues se está dando alojamiento a personas que carecen de techo, que no tienen otro sitio donde vivir. Bueno, pues está a través del movimiento articulando la posibilidad de que estas personas residan ahí, puesto que son edificios abandonados a la especulación absolutamente, ¿no? Y que han pasado de los de las cajas nacionalizadas y quebradas después de las ayudas públicas, han pasado al Sareb, ¿no? Este banco público es malo, mal llamado banco, porque en realidad es una sociedad de gestión de activos tóxicos provenientes de las fusiones de las cajas. Bueno, pues el Sareb este ordenaba que se desalojara el edificio ocupado, ¿no? Por estas personas que tienen derecho a vivir en un techo y derecho a tener una vivienda como todo el mundo, ¿no? Y decía, no, que se vayan, ¿no? Que tal. Entonces el juzgado lo que viene a decir es, por un lado, que no procede el desalojo preventivo, una vez escuchadas las partes. En primer lugar, porque el derecho a la propiedad, y dice así el auto, está limitado por su función social. En la medida que... y a partir de ahí, este es un principio constitucional que está en la Constitución española, aunque es de esos principios que rara vez se utilizan, ¿no?, por los tribunales o por los políticos. Pero bueno, está ahí, ¿no?, la propiedad privada.
Y en este caso se ha usado.
La propiedad privada está limitada por su función social, eso lo entiende todo el mundo. Y en este caso, además, pues el auto lo que dice es que el Sareb, el banco malo, ha desistido de la función social de las viviendas, puesto que no ha hecho ninguna actividad para darle un destino a esos inmuebles, a esas viviendas, más allá de haber puesto una denuncia para que se desaloje. Pero es como ese terrateniente que tiene los campos en mano muerta y porque alguien entra un día, pues pone una denuncia, ¿no? Y lleva años vacío y sin utilizarse. Bueno, pues esto es algo parecido a lo que viene a decir el juez. Y luego también dice que la ocupación no produce ningún perjuicio al banco malo y que, en cambio, el desalojo que pedía sí que produciría un perjuicio grave y de difícil reparación a una de las familias que estaba allí ocupando y que, bueno, pues en el proceso judicial además aportó informes sociales sobre su situación de precariedad, de penuria, con dos hijos. Entonces el juez dice, oiga, mire, pues aquí viendo los intereses en juego, está claro que la familia se tiene que quedar de momento, y el banco malo pues no tiene derecho a que sean desalojados preventivamente, por lo menos, ¿no?, en esta fase del proceso. Así que, bueno, pues respalda las actividades, iniciativas de la obra social La Paz, en general lo que sería dar vida y ocupar los inmuebles vacíos de las entidades financieras, que es una actividad que en fin, que también deberíamos y debemos propiciar, en cierta manera, ¿no?, dar uso a esas viviendas, dar un uso social, o sea, es decir, sí, sí. Que sirvan, que sean viviendas, que sean inmuebles, que sean cosas para la sociedad, cosas para las personas, ¿no?, y ahí tenemos que insistir. Y otro pronunciamiento también muy favorable esta semana, que no me gustaría dejar de mencionar, es que se ha sobreseído la causa abierta contra 27 personas por el escrache realizado frente a la vivienda de Soraya Sáenz de Santa María.
Sí, señor, muy interesante esto también.
La vicepresidenta. Aquí se habían iniciado por una denuncia de la vicepresidenta de Soraya Sáenz de Santa María, de su marido y de la madre de su madre, de ella también, que estaba en la vivienda en ese momento, pusieron una denuncia en comisaría y, bueno, pues ahí se abrió una causa contra 27 personas que habían sido identificadas por los antidisturbios el día del escrache. Bueno, el juzgado de instrucción número 4 de Madrid sobresee, quiere decirse archiva la causa, ni siquiera abre el procedimiento, estábamos en una fase de diligencias previas, bueno, pues lo archiva ya ahí de plano, y entre sus razonamientos dice lo siguiente, que me gustaría comentar, ¿no?, reflejar literalmente. Dice, la concentración que se realiza delante del domicilio de un cargo público es evidente que ocasiona ciertas molestias, no solo al cargo público, sino también a su familia y vecinos, ya que puede obstaculizar el tráfico, el acceso o salida del domicilio con vehículos, puede causar incomodidades al oírse consignas o reivindicaciones, gritos, etcétera. Pero estas perturbaciones no se encuadran dentro de la violencia o la fuerza en las cosas que requiere el tipo de las coacciones, y sí en el ámbito de la libertad de expresión, y son consecuencia inevitable del ejercicio del derecho de manifestación.
Bueno, es desde luego una declaración muy importante interesante porque defiende en gran medida lo que desde hace semanas o incluso algún mes se venía diciendo para defender a quienes pensábamos que los escraches eran una forma de acción política ciudadana, pero que no eran en absoluto aquellas barbaridades con las cuales se estaba queriendo comparar, ¿no?
Claro. Claro, claro, se les ha estado denominando desde el gran aparato mediático de la derecha y en gran medida también de parte del Partido Socialista, los medios un poco que están más en sus tesis, pues se venía hablando de acoso, sí, de coacciones, de manifestaciones intolerables, de insultos, renegaciones, sí, 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 de dignidad familiar. Y bueno, pues este auto y este juez, además es un juez veterano, no es un primerizo, pues dice todo lo contrario. Dice, oiga, mire, esto es una manifestación como otra cualquiera y esto es un derecho constitucional reconocido en la Constitución. La única diferencia es que en vez de producirse en un tránsito por una calle, una vía pública en principio desconocida, se produce enfrente del domicilio de un político. Pero este político, precisamente por su cargo, tiene que soportar un mayor nivel de crítica ciudadana. Y lo mismo da que sea en delante de la sede de su partido, delante de la sede del ministerio o delante de su vivienda. Mientras no haya violencia, mientras no haya insultos o agresiones verbales que consistan en amenazas, mientras no haya violencia de ningún tipo, estamos ante una manifestación como otra cualquiera, con la peculiaridad que se realiza delante del domicilio, pero es una manifestación amparada dentro de lo que es un derecho fundamental, por lo tanto un derecho humano dentro de los derechos civiles y políticos básicos de cualquier democracia.
Bueno, pues muy importante desde luego este auto y este sobreseimiento, del cual nos alegramos mucho desde aquí. Como siempre, Javier, agradecerte tus palabras, la claridad con la que nos explicas las cosas, y seguiremos contando contigo, si tú nos dejas, pues en próximas semanas, claro que sí.
Por supuesto, siempre que queráis. Simplemente para terminar, anunciar que dentro de un poco las manifestaciones y protestas y actos que hay programados para este fin de semana, dentro de los cuales bueno, pues hay un eje de vivienda, y ahí también participa la plataforma de afectados por la hipoteca, para hoy sábado a las 7 se celebra un pleno ciudadano alternativo en la Plaza de Cibeles, en el que intervendrán diferentes representantes de movimientos sociales. Y mañana, en las marchas que habrá el domingo a las 5 de la tarde, bueno, muchas, hay me parece 3 columnas en Madrid que luego confluyen y llegan hasta Sol por la tarde, bueno, pues también un punto de encuentro que hemos marcado para el tema de vivienda y para la plataforma es a las 5 en la Cuesta de Moyano y encontrarnos con la Marcha Sur para ya ir todos juntos hacia Sol. Así que también pues ahí queda anunciado y llamar a todo el mundo que pueda, pues que se acerque a estas convocatorias.
Pues muchísimas gracias, fenomenal. No sé, Gonzalo, le veo ahí con ganas que quería comentarte algo, Javier.
Ah, por favor.
Gonzalo.
Bueno, más que un comentario, es una conclusión y un agradecimiento, como siempre, a Javier Rubio por su excelente trabajo al lado, al frente, bueno, entre las gentes de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque este programa piensa y opina que es más que muy difícil, yo diría que casi imposible, trabajar con una paciencia y un nivel de paz con el que estáis trabajando desde la plataforma. Y digo paz porque hay una canción que tú conoces, tú también que eres cancionero, que dice: yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Quiero decir, hemos presentado, digo hemos, bueno, el hemos es un plural, en fin, con mucha modestia, 1,5 millones de firmas, 1,5 millones que se dice pronto, porque una iniciativa legislativa popular, ¿cuántas firmas necesita para ser debatida en el Congreso, Javi?
Bueno, con 500,000 es suficiente.
Con 500,000. Bueno, es decir, hemos triplicado esas firmas. Bueno, pues estos señores que creen que están ahí usurpando nos su, en fin, el sitio, de su escaño, que debe ser para facilitar los derechos humanos de la ciudadanía, pues todo lo contrario. Están haciendo todo lo contrario. Bueno, pues ese 1,5 millones de firmas, ese medio pacífico que se entrega en el Congreso, estos señores, pues ya lo veis, lo comentaba antes Amparo y tú lo ratificabas, vamos, que ni caso. Bueno, pues si ellos no son capaces de irse, porque no son capaces de salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía, en este caso española, pues habrá que echarles. Y en fin, bueno, pues estamos con los scratches, que tampoco es una forma, digamos, excesivamente violenta de que se enteren. Bueno, yo quiero agradecer el trabajo de la plataforma, el trabajo de los abogados y abogadas que estáis ahí, en fin, fundamentando jurídicamente toda la tarea de la plataforma. Javi, muchas gracias, un abrazo, mucha suerte, y el candelero está para difundir lo que haga falta de la plataforma.
Muy bien, Gonzalo y Amparo, pues muchísimas gracias, encantado, y en fin, pues a seguir animando, como hemos dicho, que hoy, con más razones que ayer, pues hay que sumar fuerzas, sumar voluntades y seguir avanzando en la movilización para finalmente conseguir que se adopten y que se aprueben las medidas suficientes para por lo menos garantizar la vivienda digna para todos.
Muchas gracias, Javier. Hasta vale. Siempre.
Un abrazo.
El Candelero tiene un Facebook hablando de sumar fuerzas, pues para que todas aquellas iniciativas que os parezcan que merecen la pena ser sumadas y abordadas aquí en este programa, pues nos las digáis. Un Facebook, un Facebook.
Venga, pues damos nuestra dirección de Facebook como en otras ocasiones. Ya sabéis, facebook.com, El Candelero Radio. Ahí esperamos todas vuestras sugerencias, comentarios, opiniones y, como no, propuestas. Cada vez somos un poquito más, lentamente vamos teniendo un grupo más numeroso de seguidores por esta vía.
Vamos a ver.
A vuestra disposición.